Está lloviznando afuera, vamos a tener una jornada así. Los temas que nos competen en el día de hoy, vamos a traerlo para ello a Gustavo Feldman. Es el informe final de Vicentín. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buen día. Gusto hablar con ustedes, como siempre.
Igualmente, ¿cómo va? ¿Está lloviendo? ¿Estás en la calle? Te escucho.
Estoy en la calle, sí, y está por lo menos amagando, ¿eh?
Está.
Sí, paraguas, piloto.
Hoy sí. Hoy sí. Bueno, Gustavo, contanos un poco del informe final de Vicentín, a ver qué plantea.
El informe final de Vicentín es una suerte de radiografía de cómo está la empresa, pero fundamentalmente de por qué se llegó a donde se llegó con esta empresa, con Vicentín. Viene, a ver, corrobora lo que nosotros venimos diciendo hace un año, lo que tengo publicado en el libro, en cuanto a que esto no fue una concatenación de eventos desafortunados, sino que fue una verdadera trama estafatoria, un plan ardidoso para quedarse con el grano ajeno, para no pagar los créditos, para no pagar las deudas. Y de esta manera producir el tremendo desfalco que se produjo y la enorme lesión a la entretela productiva. El informe es verdaderamente muy puntilloso, muy farragoso. Yo vengo leyéndolo, estoy leyéndolo, porque son 256 páginas, entonces leo, digamos, y analizo por capítulo, por temática dentro del informe. Pero, como conclusión general, el informe dice que hubo tanto una acción de disimulación de un pasivo muy importante que tenía Vicentín, como también de una simulación de un activo poco importante que tenía Vicentín. Entonces, a través de esas dos, de esa aseveración de lo falso y disimulación de lo verdadero, produjeron las maniobras que pudieron producir, como por ejemplo el desfalco a centenares de productores, acopiadores, correacopios, que por la modalidad del contrato granario y por la confianza que en general representaba el grupo Vicentín, un grupo muy añoso, efectivamente otrora en algún momento muy poderoso, entregaran el grano y nunca lo cobraron. Es decir, Vicentín se apropió del grano, se hizo del grano ajeno, lo usó como si fuera propio y nunca lo pagó. Y es evidente que nunca estuvo en miras pagarlo. El mismo día, el 4 de diciembre, cuando declaran el estrés financiero, ese mismo día, a la mañana, tomaron grano de una empresa que se llama La Clementina, y a las 4 de la tarde salió el comunicado del estrés financiero. De manera tal que acá no hay nada casual, es todo causal, y yo creo que con el avance de la causa penal en Rosario, bueno, van a empezar las imputativas. Yo estimo que serán el mes que viene las imputativas, y esta va a ser una pieza fundamental. Este informe de la auditoría forense va a ser fundamental.
Bien, Martín.
Ahí me escuchan.
Ahí está.
Hola, bien. ¿Qué tal? Sí. Buen día.
¿Qué tal, Gustavo? Preguntaba por uno de los puntos centrales también, sobre el ocultamiento de la situación patrimonial a los bancos, ¿no? Como una de las estrategias justamente para sostener este complejo entramado que recién estabas mencionando.
Sí, sin ninguna duda. En su momento nosotros, cuando denunciamos la trama general, tocamos el tema, y cuando los bancos vinieron a constituirse como querellantes acá en Rosario, hicieron especial hincapié en eso. Los bancos habían presentado un discovery, un proceso de averiguación, de descubrimiento, en Nueva York, porque tienen, les violaron $400 millones. Si hay una prueba acabada de que esto fue una estafa, de que hubo una RIF, de que hubo una maniobra, de que hubo un plan, es que entidades que tienen 60, 70, 80, más años dedicadas a apalancar el comercio internacional de grano, le birlaron $400 millones. Entonces es evidente que hubo toda una maniobra y un ardid, por cierto, sumamente idóneo, sumamente dañino, que afectó a productores locales, a la banca local y a la banca extranjera. Y a la banca extranjera.
Gustavo, la recuperación de los granos perdidos por los parte de los productores, digamos, de lo que robó Vicentín a los productores, esto, digamos, podemos proyectarlo a mediano o largo plazo. ¿Cómo lo ves vos en función de la situación jurídica y política?
Yo el esquema, digamos, operativo, estratégico y hasta emocional que he elaborado es que hay que llegar hasta las últimas consecuencias con la averiguación de en el marco de la causa penal. El concurso ha devenido en una farsa, porque Lorenzini ha dejado de ser juez para ser un agente judicial de Vicentín. La sindicatura es absolutamente connivente a este esquema. Entonces me parece que la única manera de equilibrar, de hacer justicia, va a ser en el marco de la causa penal. Y yo he dicho, lo repito porque estoy convencido, que en los delitos de contenido económico, la impunidad o no del delito no pasa tanto porque 5 o 6 malandras vayan presos, sino porque se restañe el daño y la herida a la víctima. Nunca en esta causa hablé de la prisión preventiva, de los directores, no soy amigo de la prisionización preventiva. Es decir, que la causa penal, además de averiguar si estamos frente a la perpetración de un delito, de una asociación ilícita para perpetrar el delito, también tiene que buscar restañar el daño producido a las víctimas.
Sí, lo hemos hablado en varias oportunidades, Gustavo. También hay una pérdida muy fuerte de confianza, con lo cual pensar la empresa va a seguir operando es casi imposible.
Esta causa va a ser una bisagra para varias cosas. Para varias cosas. La primera, la selección de jueces. La segunda, creo que la ley de concursos y quiebra hay que cambiarla. Hay algunas cosas que están absolutamente desfasadas. Que el concurso de Vicentín haya tramitado en Reconquista era ponerle el sello a la parcialidad del juez que le tocare en favor de la concursada y no de los acreedores. O sea, tampoco tendría que ser de los acreedores. Yo creo que eso va a tener que ser modificado. La cuestión de la especificación de las deudas. La especificación de las deudas de los acreedores de Granario es lisianamente una felonía. O sea, es un trato absolutamente injusto, pero además apartándose de la pauta del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, donde habla del espíritu socioeconómico que ha tenido la ley al momento de ser sancionada. De manera tal que esto va a ser muy importante. Yo el otro día elaboré una idea, no es un proyecto, pero sí una modificación de uno de los artículos del Código Penal, agregar un artículo instituyendo un delito específico de estafa granaria, con una pena agravada y además con una pena de multa del triple de lo que se haya estafado. Porque el mercado granario es muy vulnerable en ese tipo de cuestiones, y si no, fijémonos los casos que ha habido, no solamente el de Vicentín.
Gustavo, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional.
Un placer para mí, como siempre.
Un saludo, como siempre. Hasta luego.